Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
La gripe, como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega y que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo no sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, veré que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América.
que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cuando quieran y cuanto antes.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
La muchacha properonista, todos unidos cambiaremos, y si se puede daremos un grito de corazón. Cristina, no Cristina Macri, es un CEO argentino que supo engatusar a la gran masa del pueblo. Combatiendo el bienestar, líder del PRO, Mauricio Sol, con tu consenso, dictador, líder del PRO, Mauricio Sol, va contra el trabajador. Principios neoliberales y un sistema represivo. Los multimedios unidos ya gritan de corazón. Cristina, no Cristina Macri, un gran argentino que nos ha vuelto a endeudar mientras salva la vida por la quita en Panamá. Líder de Mauricio Sol, somos Clarín, somos Carrillo. Líder del PRO, Mauricio Sol, va contra el trabajador. Aunque sin tantas patillas, somos como el enemigo, somos reyes del cinismo.
con odio de corazón, Cristina, no, Cristina, los sueldos rebajaremos con flexibilización. Y que hay hambre y desempleo, nos irá mucho mejor, líder del PRO, Mauricio Sol. Por algo el Momo está con vos, líder del PRO, Mauricio Sol, va contra el trabajador.
Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida la tuya. La mía también. Lo mismo no le puede dar. Lo mismo si le dan o le sacan. Un mínimo de orgullo le debe quedar. O solo un resto de nada. Pero me cuesta creer. Me cuesta entender. Tiene la mente vendida. Ya no se ríe de nadie. A nadie apena su tono. A nadie más que a él. Porque no piensa en nadie. Pero me cuesta creer.
Llegan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra edición más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales les presentamos batalla y les decimos, los vamos a destruir. Más pronto que tarde, ¿sí? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Qué linda la marchita con la que abrió el programa. Qué bonita. Una nueva versión de la marchita que antes la tenían prohibida, ¿te acordás? En una época, hace muchas décadas atrás.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y sí, empezamos acá con los auténticos recalientes haciendo la marcha pro.
Pero, ¿por qué están recalientes? ¿Qué les pasa a los muchachos, eh? Está todo bien, está todo genial, está todo espectacular.
Me parece que no, me parece que a usted le dura lo de la marcha del miércoles todavía. Está,
mire, yo, dos por uno, no va a quedar ninguno, se lo vamos a hacer mosca.
La verdad es que la marcha del miércoles nos dejó con mucha esperanza, con muchas ganas de peleársela en la calle a cada rato. ¿Por qué será que nos cuesta tanto salir y esta vez? Era como espontáneo, ya no veíamos la hora de estar en la calle.
Es que nos tocaron a las viejas, nos tocaron a las viejas, fundamentalmente su lucha, su militancia, su compromiso, su entereza, su dignidad. Nos tocaron la fibra más sensible, que tiene que ver con la pelea, la lucha por los derechos humanos. Y fíjese que, a gran diferencia de cuando nos tocan los bolsillos, esta marcha, esta manifestación a lo largo y ancho del país, no sé, ¿cuánto habrá sido? 1.5 millones de personas a lo largo y ancho del país, un número importante.
Fácilmente.
Claro, un número importante que le dijeron que no a estos CEOs, a estos CEOcráticos, a estos miserables que están en el gobierno nacional desde Macri para abajo y para arriba. que no pueden meterse con esas luchas que nos han llevado tanto tiempo. Lograr que genocidas fueran condenados y que no logramos todo lo que queríamos. ¿Por qué? Por supuesto, los tipos que estos miserables. Porque inclusive me arriesgo a confirmar la complicidad de la familia Macri en el genocidio, en la última dictadura cívico-religiosa militar. No se olviden del término religioso, porque los miembros de la Iglesia Católica que hoy están reclamando reconciliación son los mismos que bendecían las armas y aprobaban la tortura de nuestros militantes, de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes, el secuestro de niños, la apropiación de bienes, el asesinato, el tirar a los cadáveres, a los vivos, a los ríos y al mar, a enterrarlos en fosas comunes, a no olvidarse de eso. Bueno, me animo a afirmar que la familia Macri también ha sido responsable, cómplice, del genocidio perpetrado en la Argentina en la última dictadura cívico-religioso-militar.
Y a contramano de lo que la Iglesia encarnada en el Papa Francisco en esta última etapa sale a declarar que va a hacer, que todavía no sé si ya se ha hecho esto de desclasificar archivos y archivos fotográficos y demás, a contramano de eso la Iglesia argentina vuelve a ponerse del lado de los dictadores. También poco antes de el fallo del 2x1 la Iglesia había tenido cierto revuelo, había generado cierto revuelo con sus declaraciones públicas. Estamos al horno, yo creo que pasa esto, que los genocidas, los asesinos, los criminales que se vieron un poco atemorizados durante la última década, que se vieron un poco encajonados durante la última década, se envalentonaron, están todos agrandados ahora. Así que bueno, no sé, me parece que por suerte el 10 de mayo, que es algo que es histórico, es algo que nos pasó, es algo que hicimos, tiene que darnos fuerzas, tiene que servir para mirarnos en el espejo del poder que tiene el pueblo para poder torcer su destino.
Seguro. Me gustaría hablar un poco más sobre todo esto que nos atravesó y sobre todo lo que hay alrededor, porque no nos distrajeron. O sea, la intención no sé si fue esa. Yo creo que las intenciones, así como Mauricio Macri, dicho todo con minúscula por su miserabilidad, desde el 2009 andaba reclamando, andaba proponiendo indultar a los genocidas. Por supuesto, porque estos miserables de la oligarquía siempre están codo a codo con los genocidas. Nunca pudo haberse perpetrado un genocidio como el de Argentina sin el acompañamiento de esa clase oligarca miserable, asesina, corrupta, que históricamente siempre ha acompañado todos los golpes en contra del pueblo. Bueno, mientras tanto, le habilitaron a una empresa foránea a ocupar los cielos argentinos, en contra de las líneas argentinas, perjudicando una línea de bandera nacional. Intereses familiares, que le dicen. Por supuesto que, entre tanto, nos volvieron a endeudar para empernarnos por más de 3 o 4 generaciones. Por supuesto que se la pasaron haciendo todo tipo de descalabro, nombrar a otro tipo de su riñón para seguir esquilmando nuestra patria. Y ahora todos se quieren desdecir, desde Macri, Vidal y todos los miserables que nos rodean. No estamos de acuerdo con que se le aplique el 2x1 a los genocidas, no nos entendieron. Qué manga de basura que son. O sea, me salen cada epíteto, los tengo atragantados aquí en la garganta. Pero bueno, a veces me tengo que frenar, porque más allá de la libertad que yo puedo ejercer en el micrófono, me tengo que frenar por el respeto de algunas personas que tengan oídos un tanto delicados. Pero hipócritas, miserables, basuras, realmente basuras. Quiero hacer un par de confesiones y vamos primero le mando un feliz cumpleaños, le mandamos un feliz cumpleaños a la compañera Cristina Montoni, fuerte abrazo querida compañera, si es que nos está escuchando, dijo, es mi cumpleaños, nos vamos a comer y a cantar,
bueno, pero dijo que es como que solo por hoy, o sea, por que hoy, estamos claro. Hablando de una radioescucha militante,
claro. Así que bueno, le deseamos un feliz cumpleaños y que a eso de que van a comer y cantar, le agreguen de tomar algo, porque, viste, si comes y cantar con algo tenés que refrescar el larguero.
Que brindar, por
claro,
supuesto.
Claro, por supuesto. De acá brindamos con mate. Nosotros tenemos el mate.
Pero es solo hasta las 12.
Sí, no, después bueno, le damos el tinto nomás. Bien. Y dije que tengo que hacer un par de... Si mirá lo que dice Carlito Navarta, fuerte abrazo, compañero y hermano. Si la conferencia episcopal quiere reconciliación, que comience en Jujuy. Son los hipócritas, raza de víboras, liberen a Milagros Sala. Claro. Acompaño ese reclamo, acompañamos ese reclamo.
Recordemos que la ONU, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, ha visitado, hay una delegación en Argentina, dos veces han estado con Milagros Salas, han corroborado la tortura a la que ella y otras presas están siendo sometidas por el Estado. El terrorismo de Estado volvió.
No, nunca se fue. Usted me disculpa, discúlpeme, pero usted tiene un error ahí tremendo. Nunca se fueron, porque nunca se desmantelaron totalmente los aparatos represivos de nuestra Argentina. Nunca se han desmantelado ni nunca se reformularon metodologías para formar a nuevos individuos con otro tipo de conciencia en el servicio a la sociedad. O me van a decir a mí, ¿por qué nunca cambiaron los planes de formación en las policías provinciales? ¿Me quiere decir por qué nunca cambiaron los manualcitos con los cuales estigmatizan y persiguen a jóvenes en todo lo ancho y largo del país?
Es una cuestión de empleos, Norberto. A mí me parece que usted está olvidando que la mano de obra que queda desocupada cuando el gobierno de la dictadura y el gobierno del menemismo se van, nosotros le tenemos que dar un lugar. ¿Qué vamos a hacer con tantos muchachos? Ya se saturó de empresas de seguridad y bueno, y no, hay que reciclar gente. ¿Qué vamos a hacer? Oiga.
Ustedes disculpen. Entre muchas de las autocríticas que todavía he escuchado, pocas de las últimas gestiones de gobierno que tanto bien nos han hecho, porque, ojo, cuando yo empiezo a hablar así, ¡ay, viene el gorilaje! ¿Viste? Viene el gorilita disfrazado, qué sé yo. Bueno. Entre tantos beneficios que se han logrado, tantas conquistas que se consiguieron mediante lucha militante y mediante decisiones políticas fuertes, ¿por qué nunca se logró vencer esa parte y transformar la formación de agentes de seguridad en seres que puedan tener en primer lugar la defensa de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo hincapié en eso? ¿Por qué no se delineó una estrategia para reformular la formación de los agentes de seguridad en todo lo ancho y largo del país? ¿Negociados? ¿No eran los momentos políticos? ¿Feudos que se resisten a ser conducidos con un poco más de, no sé si digo de inteligencia? Creo que es una deuda tremenda que se ha dejado, y creo que fue uno de los grandes errores por los cuales los herederos de los aparatos represivos se han ido enquistando en esos espacios de poder armado, con los cuales despuntan el vicio de la persecución y la tortura, y cuando no el asesinato, con el lamentable gatillo fácil. Es largo el tema.
Igual no nos da la correlación de fuerzas que quedó demostrado en las elecciones.
Seguro. Seguro. Claro. Bueno, sí, bueno. Fue muy poquito, ¿eh? Como dirían corrientemente, una pendejésima, ¿eh?
Tiene la cara perdida, tiene la mente vendida. Ya no se ríe de nadie.
Sí. Hay algunos que no se ríen de la dice. Bueno, hoy creo que nos vamos a demorar más de la cuenta en el programa el día de hoy, porque nos hemos dedicado a decir todas estas palabras al principio. No, no nos vamos a demorar, pero tenemos todas las columnas, tenemos las medias, tenemos los amigos.
Le digo que no nos vamos a demorar, porque si sigue hablando lo saco del aire, como lo acabo de sacar recién. El anuncio del panorama internacional, nada, lo saqué del aire.
Ella tiene la manita, ¿no? Me pichó la dictadora.
Porque puedo.
Claro. Volvamos a abrir el bloque internacional como corresponde a lo que saque del aire para anunciarla a Ilka Oriol Corado, que nos envía su columna desde México, perdón, desde Estados Unidos. Ya me hizo confundir usted. Viene por partida doble, extensa, unos 20 minutos las dos columnas que conforman la columna de Ilka Oriol Corado para el día de hoy.
Le digo que no a la gente como vos. Le digo que no.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy para hablar de la situación en Venezuela, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo los latinoamericanos para defender la revolución del niño arañero? El nombre del artículo es Buitres Carroñeros contra Venezuela. No nos alcanzará la vida ni la historia del tiempo para arrepentirnos como latinoamericanos si dejamos que los buitres carroñeros despedacen a Venezuela. La ofensiva contra la revolución del niño arañero se ha instalado con pie firme. A la estocada por la espalda se unen medios de comunicación de carácter corporativo, columnistas, periodistas de radio y televisión, artistas, deportistas, y cuanto mequetrefe sienta que apuñalando por la espalda puede obtener beneficio personal de caer la revolución bolivariana. Noticias falsificadas, imágenes manipuladas, testimonios inventados, miles y miles de dólares invertidos en organizar revueltas, destrozar propiedad venezolana, golpear y asesinar. Y todo porque Venezuela sigue resistiéndose a doblarse de rodillas ante las jaurías de atracadores, lacayos y traidores de la entraña que los parió. No nos alcanzará la vida para arrepentirnos si dejamos que conviertan a Venezuela en otro Perú, México, Brasil, Argentina, Paraguay, Panamá, Chile, Guatemala, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, México, Honduras, Haití. Haití es nuestro reflejo más doloroso. La convirtieron en polvo. ¿Queremos ver el futuro próximo de Venezuela? Está a la vuelta de la esquina. Se llama Brasil y Argentina. Con estos dos países podemos palpar la realidad precisa de lo que es apuñalar por la espalda a un proceso progresista que reivindicó a los parias de la patria grande. Lo que eran con Lula y Dilma, Néstor y Cristina, y lo que son ahora con Macri y Temer. Queremos ver el futuro a largo plazo. Ahí está el Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras, Guatemala y El Salvador. Ahí está México y Colombia. Países que lloran sangre. Feminicidios por docenas. Desapariciones forzadas, genocidios. Clicas criminales de poder absoluto en el sistema. No sorprende que desde estos países se ataque a Venezuela, pues sus gobiernos neoliberales son la extensión de Estados Unidos en Latinoamérica. No podemos en ningún momento voltear la espalda a la patria que junto a Cuba pone el pecho por toda América Latina. Ya es tiempo que la ultraizquierda y la izquierda latinoamericana se una al progresismo. Hacer un solo frente para combatir a las oligarquías golpistas y a las injerencias extranjeras. Apoyar la Asamblea Nacional Constituyente, feminista y obrera, a la que llama Maduro. No nos alcanzará la vergüenza para meter la cola entre las patas cuando los buitres carroñeros destrocen Venezuela. Estamos a tiempo. Debemos escuchar el llamado. Debemos unirnos para que siga oxigenándonos el pulmón más grande de Latinoamérica. El progresismo latinoamericano llama a la unión y a la reivindicación de los pueblos de América Latina. ¿Nos uniremos o nos vamos a quedar de brazos cruzados? Durmiendo la mona, silbando en la loma, insulsos, siendo ni chicha ni limoná. Como viles come mierdas que no merecen la entraña que los parió. No estar con Venezuela es estar con las clicas criminales de América Latina. Así de simple.
Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala, muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió, del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar en manos.
Hoy para hablar del tema de las madres, las madres a consecuencia de una violación. Y es el título del texto, Madres a consecuencia de una violación. A esta hora, en cualquier calle, bar, rincón, casa y montarral de Latinoamérica, están violando a una niña, adolescente y mujer. En los próximos 5 minutos serán docenas más de abusadas. Al mediodía serán cientos y al llegar la noche, miles. De ellas, la mayoría serán golpeadas. Muchas asesinadas en crímenes de odio. Algunas desaparecerán y jamás se sabrá de ellas. Posiblemente mueran en los infiernos de la trata de personas. Y de otras aparecerán sus cuerpos desmembrados en cualquier calle. Una bolsa de basura a costar. De esas niñas, adolescentes y mujeres violentadas, cientos quedarán embarazadas. Serán obligadas a parir. A parir hijos producto del dolor más grande de sus vidas, producto del ultraje, de la violencia, de la burla a su dignidad. Una sociedad carente de sensibilidad las obligará a parir. Un Estado patriarcal y machista las obligará a parir. El silencio de los justos las obligará a parir. Serán madres. A esta hora, en cualquier calle, bar, rincón, casa y montarral de Latinoamérica. Hay niñas, adolescentes y mujeres pariendo hijos producto de una violación. Diremos que ellas se lo buscaron por cuscas, por sometidas, por putas, o que pobrecitas, pero que la vida no es justa y que eso les tocó vivir y ni modo. Tal vez digamos que son unos malditos los que las violaron. Eso por decir algo nomás, como un cumplido. Y también diremos que ese angelito que lleva en el vientre no tiene la culpa, que es bendición de Dios. La señalaremos en sus ideas remotas, se les ocurre abortar. Entonces sí conocerán nuestra furia de hipócritas, cachurecos y descarados. Entonces sí nos iremos con todo sobre ellas, sin piedad, y las vamos a flagelar, las vamos a estigmatizar y a revictimizar, para que no sean inhumanas, para que aprendan a respetar la vida, para que no sean animalas. Nosotros, como representantes de la santidad del Todopoderoso, seremos jueces, y si es necesario mandarlas a la cárcel, lo haremos, por asesinas. Pero al violador no diremos nada. Nos vamos a compadecer porque pobre tipo, fue provocado y ni quien se contenga cuando una puta se le ofrece. Cuando una niña le pide que la viole. Si es familiar, ¿no?, o conocido, cerraremos el pico. No diremos ni pío y ni qué decir, pues, de enviarlo a la cárcel por violador. A esta hora, en cualquier calle, bar, rincón, casa y montarral de Latinoamérica, hay cientos de madres llorando, como lloran todos los días la ausencia de sus hijos asesinados y desaparecidos. Pobres locas que no se resignan, deben entregar su alma al Señor para que les dé paz. Pero bien merecido tenían sus hijos morir por delincuentes y huelepeda, por andar en malos pasos, porque no supieron ponerle rienda. Ahí está, tuvieron su merecido. Ahora que no lloren, que se aguanten por alcahuetas, por no ser duras con sus hijas, que se volvieron putas y mareras, que se aguanten. A esta hora, en cualquier calle, bar, rincón, casa y montarral de Latinoamérica, hay cientos de niñas, adolescentes y mujeres siendo violadas. Serán obligadas a ser madres. ¿Cómo se enfrenta una niña a la responsabilidad de ser madre? ¿Cómo pretendemos matarlas en vida obligándolas a parir? Ya de por sí, una violación seca, marca, mata. Y cuando nacen esos niños, los estigmatizamos por su origen, por su condición social. ¿Pero qué puede ofrecer en el desarrollo integral una madre violada, que vive en la miseria, que no logró desarrollarse, que la mataron en vida, que la obligaron a parir siendo niña o adolescente, que siendo mujer la mutilaron? Somos una cadena. Todos formamos parte del círculo de la violencia de género. Y aquí el que calla otorga. A esta hora, en cualquier calle, casa, bar, rincón y montarral de Latinoamérica, hay miles de niñas, adolescentes y mujeres siendo violadas. A esta hora, en cualquier calle, casa, bar, rincón y montarral de Latinoamérica, hay miles de mujeres pariendo hijos producto de una violación. ¿Y si seríamos nosotros? Si seríamos nosotros, estaríamos en contra del aborto.
Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
No, no, no.
rock internacional en el Club de la Pluma, y ahora vamos a presentar la columna de nuestro compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía desde México. Les aviso, por las dudas que aquellos que no lo sepan, vamos a ver si podemos seguir compartiendo los anuncios de las columnas como venimos haciendo en el Facebook, pero que lo dudo, porque puedo abrir cualquier página menos el Facebook. No me permite publicar nada. Puedo abrir página, puedo abrir correo, puedo abrir el Facebook, el Espacio Popular, puedo abrir de todo, pero menos el Facebook. Así que no sé quién habrá sido el travieso que nos ha bloqueado, ¿eh? Así que bueno, aguante, ¿qué va a hacer? Bueno, cualquier cosita, cualquier mensaje a Gabriela Fernández, en el Facebook, a Gabriela Fernández todavía no la bloquearon, todavía.
Es que yo soy más buena.
Claro, bueno, está bien, no importa. Como diría nuestro amigo Néstor García Iturbe, y nos cagó Mauricio.
El Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Guachicoleros, un gran negocio. La victoria del PRI en el Estado de México significa más espacios de poder, un Estado débil. Buenos días, hermano Norberto. La ordeña de ductos, secuestro y extorsión a comerciantes y dueños de empacadoras, en contubernio con el crimen organizado, tienen aterrorizada a la población. Líderes regionales tienden redes de complicidad con trabajadores de Pemex, policías municipales, estatales y federales que los apoyan en la ordeña de combustible. Los huachicoleros pagan 12 mil pesos mensuales a mujeres y niños para servir de escudos en los operativos de las fuerzas federales. Los vigías ven que entran y quienes salen de la comunidad, reportan de inmediato los movimientos del ejército mexicano. E inclusive, en casos que la operación fuera descubierta, las mujeres tienen la consigna de pararse frente a vehículos al grado de desarticular cualquiera persecución. La ordeña, hermano Norberto, y robo de combustible ha sido una acción tolerada por el Estado, y los huachicoleros la consideran con derecho a la ordeña y hasta matar, si es posible. Es que la ordeña involucra a altas esferas de Pemex. El sindicato es un círculo de corrupción. Acciones delictivas involucra a personajes del alto poder. La delincuencia desafía al Estado. Se crea un Estado paralelo. Cada vez más se está alejando la victoria del PRI en el Estado de México. A pesar de la convocatoria del voto duro, se ufana el partido tricolor de tener una estructura que cubre al 100% el territorio mexiquense. El corporativismo de los tres sectores, ¿qué significa? Más espacios de poder. Sin embargo, hay una contradicción. El Estado es débil. En México no existe imperio de la ley. La corrupción invade todo el aparato del Estado. Mientras eso sucede, hermano Norberto, se ocultan gastos de seguridad de Peña Nieto. Sin justificar, el gobierno federal gasta 40 mil millones de pesos en seguridad. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo pienso yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
De verdad, con ideas y todo, con historia.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el Bloque Internacional. A pesar de que Facho Book me diga que yo no puedo publicar, no importa, nosotros seguimos y continuamos en el Bloque Internacional. Y ahora le damos paso, ahí, no nos vamos de México, le damos paso a la columna de nuestro compañero y amigo, el licenciado Enrique Sandoval.
Quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma, estamos en Violencia Crítica. Vamos a intentar hablar de hoy, el día de hoy, de un acontecimiento bastante doloroso, bastante lamentable para nosotros los mexicanos, para nosotros los jóvenes, pero sobre todo para las mujeres mexicanas. Es un acontecimiento que desata una serie de movilizaciones, una serie de reacciones políticas, de intercambio de ideas, toca sensibilidades. Nos referimos al acontecimiento ocurrido el día 3 de mayo, en la madrugada, en Ciudad Universitaria, específicamente en la facultad, cerca de la Facultad de Ingeniería y de Química. Nos referimos al feminicidio de la joven de 22 años llamada Leslie Berlín Osorio. Tiene nombre, tiene apellido, tiene familia. Esta mujer tenía aspiraciones, quería estudiar letras. Esta mujer no solamente fue víctima de la violencia en términos generales que se despliega en México y que se exacerba justamente con la llegada del neoliberalismo a nuestro país. A lo que referimos es que cuando nosotros decimos que fue un feminicidio esto que sucede en Ciudad Universitaria, ponemos la atención en que esta joven fue víctima de la violencia de género. Incluso en el artículo, me parece que es el 325 del Código Penal Federal, un feminicidio se define como un delito, la privación de la vida de la mujer, pero siempre debido a razones de género. Referimos al Código Penal Federal, al artículo 325, porque bueno, esta categoría jurídica del feminicidio no es algo que nos regala el Estado, igual como la categoría de desaparición forzada, no es algo que nos regala el Estado, sino que es producto de las propias luchas y de la correlación de fuerzas de los sectores subalternos, siempre de sectores específicos que luchan por la reivindicación y el reconocimiento de digamos los crímenes que comete tanto el capitalismo como el Estado mexicano. Entonces, vamos a hablar un poquito en términos generales de esta cuestión de los feminicidios en México. Encontré muchísimas cifras en la corta investigación que hice, pero incluso hablando de las cifras que son entre comillas más de confianza, digamos las cifras como más liberales, más aceptadas, por ejemplo las de la ONU, la ONU dice que de 1985 al 2010 ha habido la cantidad de 36.606 feminicidios en México. La mayoría de ellos queda impune, eso sin contar las violaciones o las desapariciones forzadas. Otra cifra del INEGI, por ejemplo, de 2000 a 2015, 5000 feminicidios. Otras cifras, esta la encontré en la página de inmujeres.gov, cada 4 minutos ocurre una violación en México. La mayoría de ellas, de menos del más del 90% queda impune. La otra cifra, aproximadamente el 40% de las mujeres en México de entre 15 y 40 años ha sufrido algún tipo de violencia de género. Y los niveles de impunidad realmente son grandes. La cuestión de los feminicidios en México no solamente son... esto que llamamos feminicidios se asienta sobre, digamos, la impunidad, sobre la impunidad que realmente muestra permanentemente el Estado mexicano. Estos crímenes no se siguen, o si se siguen, se tiende a invisibilizar ese tipo de violencia, parece que son hasta delitos menores. Digamos, en el propio transporte público, las mujeres realmente sufren un acoso sexual sistemático, también en la propia casa, pero aquí viene lo importante, también en la propia universidad. Una cifra que sí me pareció así como muy curiosa, quisiera... Estas cifras que estoy diciendo, lo estoy haciendo refiriéndome como a las fuentes más, digamos, que el Estado reconoce, pero hay otras más que son muy alarmantes. Pero dentro de la Universidad de la UNAM, según de acuerdo a las oficinas jurídicas y la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias de la UNAM, existen solamente 38 casos, digamos, documentados que tienen que ver con el abuso sexual, el acoso sexual por parte del personal docente y administrativo. Esta cifra que es, por supuesto, una exageración, son muy pocas. Yo tengo, de 10 amigas que yo tengo... 8 o 9, digamos, me han contado que han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual por parte del personal administrativo docente de la UNAM. Entonces, además de eso, por supuesto que son muy poquitas las mujeres que se atreven a hacer la denuncia. Digamos, detrás de eso, para las mujeres mexicanas, específicamente en la universidad, es evidente el acoso sexual. Y en general, para las mujeres mexicanas, sobre todo, por ejemplo, de la Ciudad de México, o del Estado de México, o también de Puebla, que es donde están las cifras más altas de desapariciones forzadas y feminicidios, digamos, realmente se vive una situación de incertidumbre, realmente se vive una situación de soledad, realmente se vive una situación de epistemología del terror, por decirlo de alguna manera, porque cuando las mujeres hablan de estas cosas, tienden a, con los hombres, muchas veces, se tiende como, digamos, como invisibilizar, tiende a ver como una barrera de lenguaje. Es una cuestión, digamos, que tendríamos que hacer una columna específica de esto. Nosotros estamos más bien poniendo un panorama general de la situación de las mujeres en México. Lo intentamos hacer con cifras, pero lo importante de esto que sucede, del feminicidio de lesbi dentro de la UNAM, es que genera un descontento social que la verdad es bastante grande, es bastante enérgico, porque unas horas después de este feminicidio, la PGJ, la Procuraduría General de Justicia, ahí en unos tweets, digamos, escribe que lesbi tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas con las drogas, que no estudiaba, que más bien paseaba perros. Entonces, esto es justamente la invisibilización del crimen, esto es justamente, digamos, la normalización de la violencia, es la epistemología del terror, es no solamente que se deje hacer el crimen, que se deje impune, sino que también se intente invisibilizar. Eso es como, es una situación muy grave que genera la indignación. Entonces, en Facebook, en Twitter, surge un hashtag, hashtag si me matan, en donde se hace viral este hashtag. De lo que trata, de lo que trata es de demostrar la indignación frente a lo que escribe la PGJ, porque la PGJ lo que está suponiendo es que por ser drogadicta, por no estudiar en UNAM, pues como no es pura, por eso la mataron. Es como la echarle la culpa a la víctima. De nuevo, este intento de borrar el crimen, de nuevo, este intento de denegar la violencia. Por eso es que este hashtag, a mi parecer, es una política de intentar mostrar que digamos, este intento de invisibilizar a la víctima, invisibilizar a la violencia de la cual padeció la víctima, es algo que no puede quedar así como... no puede pasar desapercibido. Entonces, en este Si Me Matan, algunas mujeres escribieron algunos tweets y hashtag que yo leí decían, por ejemplo, Si Me Matan, quiero que sepan que no estudié una carrera, que me gusta mucho el alcohol, que me gusta salir en las noches, que me gusta salir con muchos hombres, que gano tanto dinero, que no hice esto en mi vida, intentando mostrar, digamos, como la propia humanidad que se encuentra en las mujeres, intentando mostrar, ¿cómo decirlo?, que estaban con Leslie, intentando mostrar que, o sea, porque la mamá después desmintió estas acusaciones, ella no tiene problemas, o sea, su hija no tenía problemas de drogas, y no tenía problemas con el novio, no, nada de eso, pero aunque lo tuviera eso, eso no invisibiliza, eso no deslinda de la responsabilidad a la UNAM y también al Estado. Entonces, esta indignación, digamos, que empieza a presentarse, surgen algunas convocatorias por la indignación. Para elaborar una movilización, eso me parece que fue 2 días después del 5 de mayo, salió de Ciencias Políticas para dirigirse al lugar en donde ocurre el feminicidio, un contingente grande, la mayoría de ellas mujeres, iban al frente, me parece muy bien la idea, la mamá de Leslie iba también al frente, aclaró que ella estaba con su hija, que apoyaba, que esto por supuesto es un feminicidio, que hay impunidad, hay un crimen de Estado, la UNAM, digamos, lo que ha dicho es muy tibio, o sea, simplemente la mente, el acontecimiento no le llama feminicidio, ni siquiera hay la cuestión muy grave. Entonces, esta movilización fue importante porque desata otro acontecimiento allá en la UNAM, cerca de las islas, o sea, que es, digamos, donde están todos los árboles, los pastos, es un espacio muy, muy grandote que tienen los jóvenes, los universitarios, para convivir. Hay unas letras grandotas que creo que dicen hecho en un hashtag, hecho en UNAM. Entonces, algunas organizaciones, algunas mujeres, algunos colectivos feministas hacen algunas pintas denunciando el crimen, demostrando el enojo. Y lo que sucede es que algunos sujetos se indignan por las pintas. Esto indigna todo, esto verdaderamente nos indigna a todas las izquierdas, a todos. Ya ni siquiera hablemos de izquierdas, hablemos de sujetos sensibles, digamos, por esto que acaba de suceder. Ocurre un feminicidio, hay impunidad, hay violencia de Estado, nadie dice nada y varios sujetos se indignan por las pintas. Entonces, realmente es indignante que estos sujetos no fueran a la movilización y sí fueran al final ahí con botellas de alcohol, con botellas de agua, no sé, para despintar las pintas, preocupados por una cosa inmaterial, por plástico, no sé de qué están hechas las letras, pero es una cosa muy insensible y sobre todo utilizando este discurso del patrimonio, de que la UNAM es de todos. Si realmente defendieran la UNAM, si realmente defendieran el patrimonio, estarían luchando por las mejores condiciones de educación, luchando por las mejores condiciones laborales para cuando ellos salgan de cualquier carrera que estén estudiando. Si realmente apoyaran o llevaran adelante esta consigna de este discurso medio liberal de la universidad es de todos y hay que cuidar el patrimonio porque es de todos, entonces yo creo que estarían con las mujeres, hubieran estado en esa movilización. No creo que valga la pena realmente hablar de esto. Es una cosa indignante, es una cosa que más allá de las palabras es inhumano, para decirlo con palabras claras. Pero ocurren varios acontecimientos más. Voy a comentar un último porque ya no me queda tanto tiempo. Una organización del MTS, el Movimiento de los Trabajadores por el Socialismo, trotskistas, nosotros conocemos a varios de ellos. Hemos, de hecho, hace unos años incluso mi organización Colectivo Ratio tuvimos ahí una articulación con ellos, ya luego rompimos. Nosotros tenemos una relación de mucho respeto con ellos, platicamos con ellos, los tenemos en el Facebook, siempre nos saludamos, los consideramos que, bueno, consideramos nuestra relación, particularmente nuestra organización con ellos, pues es una organización sana, es una organización que creo que manifiesta la voluntad de construir políticamente. Y bueno, acá en el MTS hay una, es como la sección, digamos, de las reivindicaciones feministas, que se llama Pan y Rosas, es muy conocida. Esta organización está acusada en un comunicado ahí que está circulando en redes sociales, es acusada por un colectivo feminista que no conozco bien, la verdad. Las acusan de oportunismo, las acusan de querer ser la vanguardia, de romper asambleas, digamos, de apropiarse de la lucha, de reivindicar el concepto de vanguardia. Y entonces, para estas feministas que parecen ser muy radicales, pues el concepto de vanguardia es machista, entonces los hombres no deben marchar porque es una cosa que concierne más bien a las mujeres, y Pan y Rosas tiene dentro de sus filas prácticas machistas entre los hombres. Entonces, este comunicado, sin hablar tanto de él, lo único que quiero comentar es que incluso nosotros, Colectivo Ratio, a pesar de que tenemos ahí diferencias políticas con el MTS, a pesar de eso, nosotros creemos que lo fundamental es que la izquierda, cuando digo la izquierda me refiero a un todo que es bastante heterogéneo de sujetos subalternos que son víctimas de la violencia neoliberal, que no solamente es feminicidio, sino que también tiene que ver con impunidad, tiene que ver con desempleo, tiene que ver con que la canasta básica cada vez va decreciendo más y más y más, tiene que ver con que no hay democracia, tiene que ver con que no hay opciones políticas para los jóvenes, tiene que ver con que los jóvenes no tenemos futuro. Esos son los sujetos subalternos, ese es el verdadero, digamos, son los verdaderos sujetos que son violentados. El enemigo acá, a mi parecer, es el capitalismo, que constantemente, que constantemente por medio del Estado mexicano genera una estrategia de despliegue de violencia sistemática, una estrategia de antidemocracia, una estrategia de la venta o de saqueo de todos los recursos de la riqueza del país. Es, me parece, el problema. Me parece que descalificarnos de esa manera entre nosotros, las izquierdas, que de por sí somos bien poquitas en México, de por sí casi muchos o muchas de esas izquierdas ni se hablan, ni se saludan, se caen muy mal, de por sí generar esto, yo no digo que no hay que criticar, yo digo que bueno, también hay que hacerlo, solamente así vamos a poder avanzar, pero lo que digo es que plantear una crítica así, digamos, tan parece un poco infundamentada, ¿no? Yo creo que sí hacen falta referentes sociales. A lo mejor el error del MTS para mí es que no se generaron acuerdos de fondo con estos grupos feministas. Ese me parece como el error de fondo. Pero el error de fondo, digamos, no es que haya participado Pan y Rosas en la movilización. Bueno, nosotros creemos que por ahí sí hay unas cuestiones de protagonismo, pero eso se tiene que discutir políticamente, no con prejuicios, no diciendo que todo tiene que ser horizontal o todo tiene que ser de mujeres. Lo que digo es que hay que evitar los a priorismos en política, hay que estar dispuestos más bien a discutir en términos de respeto, en términos de realmente escuchar a otro, pero sobre todo en términos de construcción, en términos de vamos a construir algo juntos. Tal vez, a lo mejor, sí, respetando la autonomía de lo que hace el otro, respetando que está en una lucha muy específica, respetando su experiencia política, pero siempre intentando avanzar a partir de estas particularidades. Eso me parece es lo importante, ¿no? Hay movilizaciones en donde muchas veces los hombres no podemos participar, entonces los hombres ya ni se acercan y eso genera fricciones. A mí me parece que más que condenar otra vez a partir de apriorismos, lo que hay que hacer es que hay que discutir, hay que generar foros, hay que platicar entre las izquierdas, hay que intentar llevarnos bien, hay que intentar, en pocas palabras, construir contrahegemonía. Y construir contrahegemonía tiene que ver con siempre visualizar las necesidades de cada organización, porque estas organizaciones se están enfrentando contra una sola cosa, que es la violencia neoliberal desplegada en diversos niveles, y tiene una finalidad, y la finalidad es construir, o más bien todo lo contrario, destruir la memoria colectiva, destruir la historia colectiva, destruir los espacios de lucha. Esa es la finalidad del neoliberalismo. Si no tenemos eso claro, a mí me parece que ya de por sí, ahora sí a priori, estamos perdidos. Entonces, yo dejaría hasta aquí mis opiniones. Espero esto abra debates, siempre de manera respetuosa. Cerraríamos la columna lamentando verdaderamente de manera muy subjetiva el feminicidio de esta joven. Verdaderamente es una pérdida. Y en realidad no solamente es lesbi, son muchísimas mujeres más. Son no solamente mujeres, son muchísimos sujetos más que están en condiciones de pobreza, son indígenas también, son jóvenes, son estudiantes. Entonces yo creo que solamente hay una salida aquí: la organización permanente y la discusión colectiva. Bueno, yo con esto cerraría la columna, ya me tardé mucho. Les mando un gran saludo y también un abrazo a todos los escuchas, que estén muy bien.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional nos vamos a Venezuela a recibir la primera columna, la de Najimi Lobo, para el Club de la Pluma.
Historia y raíz cuentan que este país fue real, fue normal como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najimi Lobo para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Quiero compartir con ustedes extractos de un artículo publicado en los medios de comunicación por la periodista Carola Chávez. Entrampados en un golpe que no golpea, frustrada su militancia, sin otra estrategia que la de pescar en el río revuelto de la violencia, con la cara de que yo no fui, llevan ya un mes de contrariada e interrumpida barricada en sus propias calles destrozadas por sus encapuchados intermitentes, que un día pasan de ser luchadores libertarios cuando atacan a la Guardia Nacional, otros son colectivos chavistas malvados cuando las cosas se las ponen fea, y la cara de estudiantes pacíficos que no están haciendo nada cuando se los llevan presos. Esta derecha harta de tragar humos y que no llega a Miraflores recurre a la violenta pataleta, la triste y mortal pataleta que se disuelve y apaga la desesperación de las ideas, y más en quienes nunca tuvieron muchas. De esa desesperación nace la nefasta Puputov, una bomba de heces humanas para lanzarlas a la Guardia Nacional Bolivariana. En sus intentos de golpe, la oposición, con acciones tan torpes y burdas que llegan hasta el asco, que hasta los medios internacionales, aliados y promotores del golpismo, se han tenido que contener y hasta desenmascarar, porque es la violenta realidad de las protestas, no les deja imagen para el disimulo. La verdad es que se están quedando solos, sin apoyo, con amplio rechazo, con su senda de muerte, rabia, y embadurnados en su petidez, caen en la frustración de no haber logrado ni siquiera el intento de llegar a Miraflores y de estar sumergidos en el propio infierno que ellos han creado. Así es como la periodista refleja estas semanas donde la derecha fascista venezolana llamó a trancazos, bloqueos, quemazones, destrozos, saqueos, en la impotencia política, recurriendo a elementos lumpen, que son financiados y pagados por ellos, pero se les escapó de las manos, porque los saqueos destinados a puntos específicos de la población para hacer sentir el odio y el rechazo hacia el gobierno nacional se les revirtió. Tuvieron que pedir estas comunidades adeptas al fascismo y a las propuestas de la salida de Nicolás Maduro al llamado de la Guardia Nacional Bolivariana a concurrir a los órganos de seguridad para pedir protección para sus lujosas mansiones y residencias que fueron asoladas por los mismos elementos que ellos contrataron para generar la muerte selectiva de dirigentes populares, para crear muertos los llamados falsos positivos en función de justificar una represión contra sus huestes, hordas fascistas, y así hacer un llamado internacional a intervención. Este es el recorrido nefasto y asqueante que esta decadente derecha fascista ha venido desenvolviendo. Mucho o poco saldrá por los medios de comunicación públicos. Lo que sí queda claro es que la constituyente sigue siendo la alternativa, el camino y la vía que apertura la posibilidad de las reales transformaciones en el país, donde la legislación responda en defensa del Estado de Derecho, del pueblo, a la protección y a la contención de estas formas armadas que están desenvolviendo el fascismo, quedando claro que todos nos aunamos en un solo objetivo, que no volverán, que nunca más permitiremos que esta derecha asole esta tierra de muerte y destrucción. Seguiremos en resistencia, al igual que ustedes, compañeros de la Patria Grande, en Argentina. Saludamos y nos emocionamos con alegría y profundo júbilo el haber visto cómo el pueblo argentino pudo contener con toda su fuerza y su convicción, con su memoria activa, de que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes, de que sus genocidas sigan en las cárceles cumpliendo las penas por sus crímenes. Abrazos y éxitos en sus luchas, queridos compañeros de la
radio. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Seguimos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y no nos vamos de Venezuela, vamos a recibir la columna que elaborara para el Club de la Pluma nuestro querido amigo y compañero, responsable de corresponsable del pueblo, Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde el Táchira.
Me quedan solo dos puños para luchar contra vos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Venezuela, para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo, con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto. Un saludo para ti y para todas las compañeras y compañeros que forman parte del Club de la Pluma y para quienes escuchan este programa semana a semana ahí en la República Argentina y en los diferentes espacios donde llega la señal de este espacio comunicacional. Aquí quien le saluda, Víctor Rodríguez, desde la web radio CDP La Biglietti, muy contento de estar nuevamente en contacto con todas y todos desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para comentarles, bueno, con respecto a lo que vive Venezuela en una nueva encrucijada constituyente. Porque desde el pasado 1 de mayo, fecha en la que el presidente Nicolás Maduro anunciara desde el acto del Día de las y los Trabajadores su llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, se esperaba una apertura hacia una situación más proclive al diálogo y a la búsqueda de salidas consensuadas a la conflictividad social y política que vive Venezuela. Lejos de eso, parecería que los factores que adversan el proceso bolivariano han implantado una radicalización de la agenda violenta de calle, incrementándose el número de muertos, heridos y ataques a instituciones públicas, privadas, comerciales e institucionales. Todo esto mientras el gobierno de Maduro insiste en abrir espacios de diálogo y acercamiento con sectores sociales vinculados a la cultura, el sector empresarial, la iglesia, el sector juvenil, entre otros muchos. El proceso constituyente está abierto y la comunidad nacional e internacional se va reagrupando en favor y en contra de esta iniciativa que, como lo explicó el propio presidente en la Avenida Bolívar de Caracas, busca una alternativa para evitar la guerra civil y propiciar la paz entre los diferentes factores del pueblo venezolano. Muy a pesar de este llamado, un importante número de dirigentes opositores han llamado a desconocer este llamado al poder constituyente. Hablan de un golpe de Estado e intenciones de perpetuarse en el poder por parte del chavismo. No obstante lo cual, no formulan alternativas a la creciente ola de violencia que grupos radicalizados en distintos puntos de Caracas y del interior del país han venido provocando en los últimos días, con secuestros de unidades de transporte, trancazo en vías públicas, acceso a centros hospitalarios, ataques a centros maternales, entre otras acciones de corte terrorista para generar un estado de ingobernabilidad y conmoción social que obligue al Ejecutivo a dimitir o a sucumbir a los reclamos inconstitucionales de la oposición en Venezuela. El llamado constituyente también ha provocado debates internos entre los sectores que se identifican con el chavismo. Hay quienes dicen que un llamado a la Asamblea Nacional Constituyente sería una traición al legado de Chávez, mientras que, por otro lado, quienes apoyan esta iniciativa recuerdan los mensajes y propias argumentaciones de Chávez con relación a la adecuación permanente del texto constitucional para adecuarlo a las nuevas realidades sociales, políticas, educativas y económicas del país. Tal el caso de la reforma constitucional propuesta por el propio expresidente en el 2007, la cual fue rechazada por la población en su momento por un margen muy escueto. Hoy, explícitamente, se busca constitucionalizar figuras sociales inexistentes en la Venezuela del 99, como son las misiones y grandes misiones, que atienden problemas sociales muy sentidos por amplios sectores de la población, como la educación, la salud o la vivienda, entre otros aspectos vitales de la nación, como la producción y la organización del poder popular. Pero, sin lugar a dudas, uno de los objetivos primordiales de este llamado constituyente realizado en estos momentos y con esta coyuntura es la búsqueda del restablecimiento de la convivencia pacífica que ha venido siendo atacada tanto desde lo económico como desde lo financiero y más recientemente desde lo físico, o sea, con muertos en las calles. La propuesta impulsada desde Miraflores y que ha avanzado ya en varias reuniones sectoriales en las últimas semanas consta de 9 puntos y un equipo promotor que encabeza el ministro de Educación, Elías Jagua. En primer lugar, se buscan mejorar los mecanismos establecidos en la Constitución del 99 para alcanzar la paz y la estabilidad del país. En lo económico, Maduro ha planteado la necesidad de avanzar a la estructuración de un sistema postpetrolero, para lo cual se necesitaría plantear un nuevo escenario con la participación de los más amplios sectores de la sociedad desde la Constituyente. En tercer lugar, se establece la necesidad de darle rango constitucional a las misiones y grandes misiones para generar una estabilidad a los beneficios sociales logrados en los últimos años que han garantizado vivienda, salud, educación y organizacional socioproductiva mediante el sistema de comunas a amplios sectores de la sociedad venezolana. En cuarto lugar, se establece una clara prioridad en cuanto a potenciar y robustecer el sistema de justicia para establecer una guerra contra la impunidad, el narcotráfico y el terrorismo. En lo político y social, este proceso constituyente busca consolidar las estructuras democráticas, participativas y protagónicas que ya prevé la Constitución de Chávez, robusteciéndola con las nuevas experiencias de participación que han surgido al fragor de la construcción del poder comunal. La política exterior soberana es uno de los preceptos que se busca defender con este llamado constituyente, en un marco de agresión interna y externa que ha intentado vulnerar el principio de autodeterminación de los pueblos, motivo por el cual recientemente Venezuela iniciara los protocolos pertinentes para salirse de la OEA y reclamar a su vez el fortalecimiento de una nueva diplomacia desde la CELAC o la UNASUR, esta última hoy en manos de Argentina como presidente pro tempore. No queda por fuera de este debate constitucional el tema cultural y la defensa de los valores culturales de la nación, visibilizados fuertemente en lo material y en lo inmaterial por los gobiernos de Chávez y Maduro, así como también se reivindica el Plan de la Patria elaborado por Chávez y ratificado en elección popular por el pueblo venezolano cuando estipula la preservación de la vida en el planeta como uno de los objetivos históricos y motor de acción política del gobierno. Luego que se dieran los pasos ante el Consejo Nacional Electoral presentando la solicitud formal para la evaluación del calendario electoral que permita la más amplia participación del pueblo venezolano para la elección universal y secreta de los constituyentistas, el llamado realizado es a la organización de las fuerzas sociales para que desde su legítima y constituyente participación definan la construcción de los cambios necesarios a la Carta Magna que rija los destinos de la nación y consoliden la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Norberto, amigas y amigos, será hasta la semana que viene. Les habló Víctor Rodríguez, integrante del colectivo Corresponsales del Pueblo desde la República Bolivariana de Venezuela.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Hablábamos de la mano de obra desocupada y de los herederos de la dictadura y el genocidio y toda esa mezcolanza, por no decir otra cosa, están publicando que el nuevo jefe de la bonaerense, che, Heidi Vidal, no lo sabía, el nuevo jefe de la bonaerense estuvo preso por torturas en los 90. Sí, era el estilo pro. ¿Qué te parece? ¿No? Continuamos en el bloque internacional, en el Club de la Pluma, el último, la última participación en el día de hoy. Le toca a nuestro queridísimo amigo y compañero, el profesor Néstor García Iturbe, con su columna desde La Habana, Cuba.
Para mostrar mi dolor, me quedan solo dos puños para luchar contra vos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Este primero de mayo tuvimos en Cuba una de las mayores demostraciones de los trabajadores en apoyo a la Revolución Cubana. Prácticamente en todas las ciudades del país se organizaron manifestaciones por parte de la Central de Trabajadores de Cuba, donde los obreros, unidos con el pueblo, con los estudiantes y con todo tipo de ciudadanos que participó, marcharon para mostrarle al mundo que este pueblo sigue siendo un pueblo revolucionario y sigue siendo un pueblo que apoya al gobierno, que mantiene las mismas características y lineamientos de Fidel Castro desde que tomó el poder. Antes de iniciarse la manifestación en la Plaza de la Revolución de la ciudad de La Habana, un individuo se lanzó con una bandera de Estados Unidos a correr por el medio de la plaza. Inmediatamente, un grupo de personas fue a proteger al individuo, porque evidentemente, si no lo hubieran protegido los trabajadores y muchos de los que estaban en la plaza manifestando, le hubieran dado un merecido tratamiento a este que en los momentos en que se está manifestando en apoyo a la revolución, tiene la osadía de salir con una bandera estadounidense al medio de la plaza. Como evidentemente este show estaba preparado, al día siguiente el gobierno revolucionario recibió una nota del Departamento de Estado donde se planteaba la preocupación por el tratamiento que se le había dado a esa persona que había salido a manifestar con una bandera de los Estados Unidos en sus manos. Es interesante esta preocupación del Departamento de Estado, que todos sabemos es parte del show que se quiso formar para tratar de hacer ver que la oposición en Cuba está ganando fuerza. Y sobre todo, lo interesante es esa palabra que dijo el funcionario del Departamento de Estado, la preocupación por lo que había sucedido el primero de mayo en la Plaza de la Revolución. Esta misma preocupación que se pone de manifiesto por lo que ha sucedido con una persona, no la hemos visto por parte del Departamento de Estado, que se manifieste con los cientos de asesinatos que se han llevado a cabo en Honduras. No lo hemos visto que se manifieste tampoco con los asesinatos y las desapariciones que día a día se llevan a cabo en México. Tampoco lo hemos visto que se ponga de manifiesto esta preocupación cuando en Colombia las fuerzas paramilitares asesinan a muchos de los exguerrilleros que soltaron sus armas y bajaron en son de paz para tratar de garantizar que el pueblo colombiano pudiera vivir adecuadamente. Como siempre, el Departamento de Estado se preocupa por aquellas cosas que pasan en los países en los cuales ellos no tienen control, pero no se preocupan en lo más mínimo por las violaciones de los derechos humanos, las torturas y los asesinatos que se llevan a cabo en los países que son sus aliados, que, como es natural, son muchos más los casos que se llevan a cabo en estos países llamados aliados de los Estados Unidos que los que se realizan en otros países. Esa preocupación no nos parece que sea muy sana, es una preocupación donde se trata por todos los medios de afectar la imagen internacional de la Revolución Cubana. Pero no saben que lo que se está afectando es nuevamente la imagen de Estados Unidos, que se preocupa por las nimiedades y no se preocupa por los grandes crímenes que se cometen en América Latina. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio Libre de América.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, Justicia Revelada. La columna del doctor Enrique Senestrari para el Club de la Pluma.
Es así que estamos en compañía de nuestro amigo y compañero, el doctor Enrique Senestrari. ¿Cómo andas, compañero? ¿Bien?
Muy bien, Alberto, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Con frío nomás.
Ah, bueno, querido, el 2x1 tan difundido y peleado que hemos tenido que salir a la calle masivamente a lo largo y ancho del país para ponerle un freno al abuso institucional por parte del gobierno y la corte dudosa de supremacía de justicia.
Así, tal cual es, hubo que salir. Yo participé también porque me pareció que era una cosa verdaderamente grave. Uh-huh. Es un escalón más de varios escalones que viene haciendo la Corte con la anuencia de un gobierno que con el silencio avala y con los cambios de opinión también avala, que empezó cuando dijeron los fallos de la Corte Internacional de Derechos, Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la Argentina. Uh-huh. Es un acto de ignorancia suprema porque de ninguna manera pueden decir una cosa así cuando saben que Argentina, a través del Ejecutivo y el Legislativo, participó de tratados internacionales donde se decidió crear la Corte y someterse a sus decisiones, y donde un Congreso argentino dijo por ley que ese tratado internacional que crea la Corte Interamericana es parte de nuestra Constitución, lo incorpora como una de las leyes máximas del país. Uh-huh. Al lado, al mismo nivel, con el mismo peso y jerarquía que la propia Constitución Nacional. Uh-huh. Así que venir estos señores a decir la Corte Interamericana no puede obligar a la Argentina, es un desconocimiento enorme y una caída terrible de prestigio internacional de Argentina, nada menos que en temas relativos a derechos humanos.
¿Sí? ¿Es posible, como dice el doctor Balcesat, que les quepa la posibilidad de un juicio político?
Yo no solo creo que es posible, creo que es indispensable hacerlo, y que es una derrota para la sociedad argentina no echar a esos jueces, porque lo que han hecho ha sido desprestigiar a la Argentina internacionalmente y además desprestigiar a la Corte Suprema, que ya venía con desprestigio, pero esto ya fue un acto de vergüenza. Porque lo grave de todo esto es que todo el sistema de jueces del país, casi sin ninguna excepción, no he escuchado de ninguna que haya sido a favor de lo que dijeron ellos, sí. Todos los jueces inferiores que normalmente acatan los fallos de la Corte, uh-huh, dicen no voy a aplicar el fallo de la Corte, inclusive con críticas durísimas, diciendo realmente que es una locura lo que han hecho estos hombres. Y bueno, yo creo que a mí en realidad es algo que yo lo dije siempre y no me sorprende. Señores que decidieron por sus propias miserias personales aceptar una designación como jueces, uh-huh, de la Corte por decreto, sí, cuando saben que eso es algo absolutamente prohibido, sí, uno no puede esperar de ellos actos de altísima moral y de respeto por la sociedad argentina y por los derechos humanos. Era claro que eran personas que están dentro de su carrera profesional tratando de llegar lo más alto posible, uh-huh, y prestándose a acuerdos absolutamente sucios, donde terminan haciendo esto. Hoy leí en página 12 la historia que interna de la Corte de cómo se generó ese fallo, y uno lo ve y se da cuenta que llegó un señor Rosenkranz que dijo clarito: quiero hacer un fallo 2x1 de derechos humanos. Sí. ¿Y por qué lo quería? Porque quería sentar este criterio. Uh-huh. Y selecciona un caso y pone una persona bien de esa tesitura ideológica para poder hacerlo, y saca este fallo donde hay muchas miserias, porque inclusive se habla también de que Lorenzetti los dejó hacer a propósito para no perder la presidencia de la Corte, para que Rosati y Rosenkranz queden mal parados. Y digo, pero ¿dónde queda la sociedad argentina? ¿Dónde quedan los derechos humanos?
Uh-huh. Yo no creo que haya de parte de Lorenzetti ningún tipo de actitud inocente, ¿no?
No, de ninguna manera inocente. Un hombre que ha demostrado la habilidad que demostró. No hablo de moral, hablo de habilidad, sí, habilidad, porque sí, la tiene y mucha. Haber dejado que esto pase cuando es un hombre capaz de hacer cualquier tipo de movimiento para lograr lo que quiere, los ha dejado hacer, dejó bien en claro su posición diciendo yo no participo de esto, vayan ustedes solos, y los largo a que se los coma la sociedad. Solo que la sociedad hasta ahora lo que ha hecho es darle un pequeño mordisco, lo que tiene que pasar es que se vayan, porque no le dan ningún tipo de jerarquía a la corte estos señores. Y después ver, bueno, todo lo que pasó, miembros del gobierno diciendo en los primeros minutos estoy de acuerdo, hay que respetarlo, el humanismo, un montón de versos que usaron para justificar, y después con esta cosa del gran Durán Barba que hace encuestas y le dice no, muchachos, por ahí no, vengan por este otro lado, salen a cambiar el criterio de una forma también vergonzosa, y con el apoyo gigantesco de estos medios que son una verdadera mafia, que es terrible. Hoy leí también Morales Solá de nuevo justificando el fallo, diciendo que para esta gente es lo mismo. Yo digo, ¿dónde está el principio de igualdad real en esto? Porque lo tiene la Constitución Nacional. Si vamos a hablar de igualdad, no se puede tratar del mismo modo a una persona que en determinado hecho cometió un homicidio o un robo o un secuestro, lo que sea, que es un hecho grave y debe ser penado, al lado de tipos que hicieron un plan sistemático de exterminio de una sociedad. 30.000 personas desaparecidas, torturadas, violadas, hijos robados, bienes robados también. Digo, si vamos a ver a hablar de proporciones y de igualdad, si a un delito común se le da las penas que se le dan, se le da el trato que se le dan, ¿por qué estos señores tienen que tener el mismo beneficio que ellos? Tiene que haber una proporción. Lo que hicieron es terrible, afecta a toda la humanidad, y no puede tratárselo como si fuera igual que un ladrón de gallinas. Este es el punto. Además hay una cosa, ¿no? El tratamiento que se le ha dado generalmente a todos estos presos militares siempre ha sido muy superior en cuanto a calidad de trato que el del preso común.
Claro. Sí.
Entonces, digo, ya vienen con privilegios, vinieron con privilegios de obediencia de vida, de punto final, de demoras judiciales, de cuánta cosa los favoreció durante todos estos años. Tanto que estamos viendo que va a ser difícil que alguno tenga condena verdaderamente firme por responsabilidad de la corte, se van a terminar moviendo y ninguna condena va a estar firme.
Claro.
Entonces, digo, ¿cuánto más beneficios hay que darle a estos señores? ¿Y para satisfacción de quién?
Claro. ¿Qué pasa con aquellos que se han visto, que le han dado el beneficio ahora por este descuido?
Yo ahí hay un problema gravísimo también, porque es muy difícil de revertir la decisión.
No se puede revertir, por ejemplo, a un tipo que jueces de la Suprema Corte que violan y desconocen jurisprudencia internacional, que desconocen un posicionamiento constitucional de la nación, no se puede revertir por cuando los tipos cometen una...
Hay un concepto que se llama cosa juzgada irrita, que es cuando algo que es cosa juzgada, o sea, el juicio terminado ya no se puede revisar, pero que es irrita por lo fraudulento del modo en que se dio, por lo mentiroso que fue el fallo, por lo incorrecto que fue, y podría llegar a haber una revisión por ese lado. El problema es que no conozco antecedentes de que la Corte revise sus propios fallos. Y si vamos al sistema internacional, ya tenemos una Corte que dijo no le vamos a respetar los fallos a la Corte Interamericana. Y además una cuestión temporal, que es básica. Estas personas son todas personas ya de muy avanzada edad. Hasta que la Corte Interamericana pueda abrir un caso, juzgarlo y obligar a la Argentina a que lo resuelva, a que lo acepte, esas personas fallecen en libertad. Casi seguro, no hay mucha opción por los tiempos que se manejan en todo esto, salvo algún caso de alguien que sea muy joven y que haya posibilidad de que el caso se revierta, pero lo veo sumamente complicado. Yo creo que al que le han dado el beneficio va a ser muy difícil quitárselo.
Esto del 2x1 también ha tenido algún tipo de vinculación o relación con lo que se estaba por venir, que eran los juicios contra los civiles de la dictadura.
Bueno, yo creo que esto es justamente, hoy nos están distrayendo de nuevo con todo esto, que me cuesta creer que estos hombres hayan creído que era el momento para hacer el cambio y empezar con la teoría de los dos demonios, basta de juicios, acabemos con el curro y con toda la porquería que vienen diciendo. Yo creo que estas cosas también son calculadas. Y atrás de eso, mientras estamos todos enojados discutiendo por el 2x1 y el gobierno sigue haciendo cualquier barbaridad, y uno no sabe hasta dónde, no es algo calculado a propósito para esto. Y por supuesto, estos grandes medios, que son La Nación y Clarín, que son los principales involucrados en la parte civil de la dictadura, para ellos esto es una fiesta.
Claro.
Porque hoy van a estar dándole al bombo todo el tiempo con el tema del 2x1, el 2x1, y mientras la justicia está concentrada en el 2x1 y seguimos demorando la parte de la investigación de las responsabilidades civiles y sobre todo empresariales, del poder real del país, que no han tenido ningún problema hasta ahora con esto.
Y no nos olvidemos del cajoneo del caso del papel de prensa, ¿no?
Por eso digo, justamente, no han tenido problemas porque lo cajonean, lo demoran, lo duermen, lo resuelven mal, hacen todo tipo de cosas para que esto, para ganar tiempo, porque en definitiva la postura de estos poderosos ha sido siempre la misma. Con la ley de medios hicieron lo mismo. Ayuda de la corte para demorar un montón, y cuando llegó el momento de hacer algo hubo cambio de gobierno y tiraron todo abajo. Bueno, juegan con esto porque el poderoso tiene esa ventaja, tiene el tiempo a su favor.
¿Cuál es la pelea por que eso, vos ves? Perdón, ¿cuál es la pelea que vos ves por delante ahora?
Yo creo que no hay que dormirse, que la gente tiene que seguir insistiendo con que esos jueces se vayan de la corte, que la corte se ponga en condiciones más regulares, más sanas para la democracia. Y sobre todo tomar conciencia del efecto que tuvo la marcha de los otros días. Creo que lo importante es eso, que la gente tiene que ir a la calle, tiene que reclamar y tiene que exigir una respuesta concreta, no tragarse el sapo de esta ley que sacaron, que sacó el Congreso, porque tampoco sirve para nada. Si vamos a hablar de que aplicaron la ley más benigna, si no anularon la ley del 2x1, la van a volver a aplicar si quieren, porque esta ley es menos benigna que la del 2x1, y con esa idea de que la más benigna se aplica, esta es nueva, no puede aplicarse para atrás, la otra es más benigna, le van a buscar la vuelta y la van a seguir aplicando si es que quieren. Claro. Por eso digo que esta ley, si bien muchos dicen es un avance, para mí no es ningún avance, creo que solamente es un gesto hipócrita de toda la clase política que dijo cómo salimos de este pozo, todos hemos votado a estos señores, hay que salvarlos porque el costo nos hunde a nosotros también. Entonces sacan esta ley, pero la verdad para mí no es útil. Puede ser un gesto positivo en cuanto a que se dice la otra ley está mal, pero no le han dado una solución definitiva. Y si la sociedad se traga este sapo de decir ya está solucionado, o que va a salir la corte ahora con alguna resolución que no le tengo tampoco ninguna confianza para decir corregimos la situación que se generó con este fallo de la corte, están tratando de salvarse mostrando imágenes de que las cosas se corrigen, de que todo está bien. Claro, creo que no está nada bien.
Aparte, ¿sabes? Muchos de esos son los mismos que votaron a estos dos jueces inescrupulosos que están en
la corte. Por eso digo, ese Congreso, que en su gran mayoría, sin distinción de partidos políticos, porque la gran mayoría los ha votado, hay honrosas excepciones que sostuvieron con mucha ética, dijeron, no señor, estos señores aceptaron nombramiento por decreto, yo no los quiero en la corte. Están dispuestos a violar la ley en su propio beneficio. Esto es lo cierto. Entonces, pero hoy esa gran mayoría que los designó, que aceptó que fueran jueces de la corte, hoy tiene que tratar de curarse de la macana que hicieron su propia creación. Por eso salen con esta ley y la votan todos como diciendo maravilloso, el único que no la votó fue el loco salteño ese Olmedo, pero que tampoco tiene ningún peso eso. Entonces creo que es grave y que la sociedad no tiene que dormirse, tiene que seguir exigiendo que esa gente se vaya y que las cosas se cambien, y ojalá a futuro, espero no muy lejano, que haya una reforma constitucional en serio para que estas cosas no vuelvan a pasar.
Ojalá que sí sea. Querido amigo y compañero, te encontramos el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
Hasta el próximo domingo. Un abrazo grande.
Fue el doctor Enrique Senestrali con su columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. Ya seguimos que venimos con más todavía.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora sí en compañía de nuestra querida y amiga y compañera que debe tener todavía el entusiasmo del 10 de mayo, Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida?
¿Qué tal, Norbert? Sí, tal cual lo decís, y es un gusto como siempre saludar a todas y a todos.
Impresionante, la marcha de los pañuelos en todo el país. Realmente esperábamos que fuera grande en cada región, pero no imaginamos que desbordara de tal forma, ¿no?
Sí, tal como decís, y además se vivió como algo súper, súper emocionante en absolutamente todos los lugares. Ustedes saben que a través de las asambleas estamos en contacto con mujeres de todo el país y lo que se transmitía de cada lugar fue realmente un evento único por muchos motivos. Creo que fue un momento de muchísima cercanía entre las madres y el pueblo que son nuestras madres, ¿no? Uh-huh. En la Plaza de Mayo, Nora Cortiñas abrió su discurso diciendo hijas e hijos, llamándonos así, ¿no? Y también al cierre del acto, las madres y las abuelas dieron vuelta ese canto de que el pueblo las abraza para decir que nos abrazaban a todos nosotros, a todas nosotras. Y creo que esto no es algo nuevo. Yo no tengo ninguna duda de que las madres nos han abrazado como nosotras a ellas, pero sí el hecho de que se hayan dicho esas palabras, ¿no? De que haya sido esta ocasión, digo, porque cuando empezó este gobierno neoliberal y violento, creo que fuimos muchas y muchos los que hubiéramos querido una reacción así de masiva y así de contundente entre los primeros signos de violencia, de falta de respeto a la democracia, de cambio de paradigma a uno violento y represor, ¿no?
Sí.
Y pero bueno, también los tiempos de la sociedad no siempre son los tiempos de nosotras o de las personas más militantes. Y me parece que este evento se dio, bueno, primero por una manifestación muy visible del respaldo a las acciones de los genocidas, y obviamente que en la Plaza de Mayo se dio tiempo de explicar punto por punto los motivos vergonzosos por los cuales ese fallo no debió haber existido, que algunos estaban en los mismos argumentos en disidencia de los jueces que votaron en contra, ¿no? Es decir, fue un nivel de desvergüenza y de atropello del pueblo que no se pudo tolerar y que mostró el liderazgo con el ejemplo que han estado construyendo y con el amor, ni hablar, las madres y las abuelas y esa conexión con la memoria que se logró de todas las generaciones, ¿no? Y creo que esto fue una expresión de todo eso junto, de muchísimo amor entre todos nosotros. Y bueno, fue algo realmente muy fuerte en todos los sentidos. Entre otras cosas, a las 7 de la tarde, cuando estaban hablando todavía en el escenario, empezó a sonar las campanas de la catedral, del reloj de la catedral, dando las 7 de la tarde.
Uh-huh.
No es un dato menor, porque, bueno, esto lo hemos hablado un poquito cuando hablábamos de que lo espiritual es político, ¿no? Uh-huh. Y cómo desde la religión y desde específicamente la Iglesia Católica se respaldó y sumó y se promovió toda la represión violentísima que se vivió en nuestro pueblo. Como un acto de, como un último acto de prepotencia simbólica, ¿no? De que la catedral está ahí, que no podemos evitarla, que sabemos que están ahí, que no los podemos sacar, que ellos nos han violentado. Se proyectaron durante toda la tarde contra el lateral de la catedral testimonios de sobrevivientes, algunos sacados del Nunca Más, otros que han estado circulando pequeños relatos por las redes, que también son fragmentos de artículos que se han estado publicando en todo este refrescar la memoria que hicimos obligadamente en estos días, ¿no?
Uh-huh.
Y se publicaban esos testimonios y se publicaban afirmaciones en contra del 2x1, que 2x1 es impunidad, y también se proyectaban frases como acá se protegieron de genocidas, acá se bendijeron instrumentos de tortura, todas verdades innegables de la historia nuestra y que sin embargo siguen teniendo ese bastión hacia adentro de la catedral sagrado, permitido, donde están refugiados. Claro. Y creo que justamente por eso fue tan importante todo este otro abrazo y todo este otro amor que estaba pasando afuera en las calles, porque el pueblo no tiene nada de qué esconderse. Son los genocidas y son los torturadores los que no solo se esconden ellos mismos como ratas, sino que esconden las acciones que ellos hacen y esconden a las personas para hacerles lo que les quieren hacer, porque saben que eso no se puede ver a la luz del día. El pueblo no, el pueblo está en las calles, y creo que eso, ese abrazo que nos dimos con las madres en este evento de los pañuelos, ese también Nora relataba, perdón, fue Tati Almeida la que relataba por qué habían aceptado que el pueblo participara con los pañuelos por esta única vez, ¿no? Y porque fue una expresión de amor que surgió del propio pueblo, y ese es otro evento que también lo hace, si bien las hemos estado acompañando todo este tiempo, creo que todos esos simbolismos que se unieron en la marcha del miércoles fueron muy fuertes, y creo que fueron a la vez una demostración de una cierta madurez de la memoria y de la democracia de nuestro pueblo, y a la vez una expresión del deseo de todavía sanar todo lo que falta y de no estar dejándonos atropellar, aunque cueste organizarse, aunque cueste estar todos juntos, aunque no todos respondemos en los mismos tiempos, pero sí estuvimos todos juntos ahí, y es ese amor de fondo lo que nos une y nos lleva adelante.
Seguro, seguro. El tema de la utilización de los pañuelos, yo creo que ahora, de ahora en más, esto ya ha marcado una diferenciación en esto de la demostración del vínculo entre el pueblo y las luchas genuinas como las que han llevado y llevan adelante las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y creo que este tema de los pañuelos, además de lo simbólico, tiene una fuerza tremenda del respeto que se tiene a ese tipo de lucha que han venido llevando adelante ellas. Te pregunto como le pregunté a Enrique Celestiari, ¿qué es la lucha, cuál es la lucha, cómo, qué es lo que se viene ahora en adelante?
Y de ahora en adelante, yo lo que creo que se viene es la unificación de todas las luchas. Es lo que se está viendo en las asambleas de mujeres, es un poco lo que se vio el miércoles en la calle, es algo que está gestándose con mayor o menor resistencia desde el momento en el que asumió el gobierno neoliberal. Así que sí, entiendo que es muy general esto que digo, pero creo que tiene que ver con eso, con encontrarnos entre todos, ahora no solamente en las calles, en el momento de expresarnos, sino en el trabajo de todos los días. Habemos muchas personas profesionales, militantes de diversas vertientes de la militancia, que nos necesitamos mucho nosotros, y están, y yo veo por todos lados que lo que se está armando es esa conexión para un nuevo proyecto, ¿no? Un proyecto del pueblo que además pueda ser sostenido por el pueblo. Creo que está cambiándose realmente el paradigma de lo que va a pasar. Va a llevar tiempo y va a ser caótico, pero no tengo dudas de que eso es lo que viene. Y si me permitís un momentito, quería invitar a todas las personas que estén cerca de La Plata. Durante esta semana, del 15 al 19 de marzo, va a estar presentándose en la Cámara de Diputados de Buenos Aires la muestra Furia Travesti, de Florencia Guimaraes, que es, bueno, activista traba, compañera de las asambleas de mujeres, fue compañera de Loana Berkins, y recomiendo a todas las personas que puedan acercarse, porque es un testimonio también de la memoria.
Querida compañera y amiga, que realmente es un placer tenerte como de costumbre. El próximo domingo volvemos a contar con tu voz y esta militancia inquebrantable desde tu lugar.
Muchísimas gracias. Un gran, gran abrazo. Seguimos en la lucha.
Fue Lucía San Jorge con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Rápidamente, que tenemos más todavía para compartir. Los compañeros de Radio Michoacán, dice, por acá se escucha muy bien la radio inédita, cumpa, dice. Nuestra gente, amiga, queridísimos amigos y compañeros de Canto Libre, desde la octava región de Chile, que retransmiten el programa El Club de la Pluma, por ahí, por esas partes de la patria grande. Es la parte grande que tanto nos cuesta consolidar, che, tanto nos cuesta consolidar. Gracias, o no gracias, por supuesto que no, a los miserables de siempre que se encargan de entorpecer, de ponernos palos en la rueda cuando queremos lograr esa consolidación extraordinaria que soñaron nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Higgins y tantos otros más, ¿no? Y se vio replicado eso en... Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula, Correa, en fin. Pero no hay falta de esperanza, las esperanzas están redoblando, están en aumento, porque no tenemos perdida la batalla, acá no se rinde nadie, decía Hugo Chávez, ¿no? Y no, acá nadie se ríe, se rinde. Nosotros no nos rendimos y continuamos en la lucha para continuar avanzando en esta consolidación regional, que a pesar de que ellos no lo quieran, nosotros lo vamos a lograr, siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía del licenciado, el compañero y amigo, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que está re chocho, viniendo de Brasil, la pasó re bomba, y aparte que hizo estrago ahí con sus exposiciones geopolíticas. ¿Cómo te va, querido hermano?
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto, ¿cómo te va?
Bien, felicitaciones, querido. Es muy merecido, tenía que llegar la hora de reconocimiento fuera de la frontera de la Argentina.
Sí, fue... No solamente el tema del reconocimiento, sino también el tema de poder acceder con claridad a uno de los, precisamente cuando analizamos los poderes fuertes de Brasil, los poderes detrás del modelo democrático, sabemos que tiene tres patas. Una pata es la burguesía paulista, con su tremendo poder del sector industrial. La otra pata es las Fuerzas Armadas, y la tercera es Itamaraty, o sea, la política exterior, que cambian los gobiernos e Itamaraty queda, ¿no?
Sí.
Siempre con la idea de establecer el Brasil potencia global. Y en este rápido y corto viaje hemos podido establecer fuertes lazos, intercambios, etcétera, con dos de esas tres patas, con uno es las Fuerzas Armadas y con el otro es Itamaraty también, y por supuesto muy ligado todo esto a la temática de la cátedra a través de la Universidad Fluminense de Río Janeiro, la segunda más importante después de la de San Pablo. O sea, la verdad que venimos no solamente satisfechos, sino además con un montón de información y de intercambio que nos permitirá hacer una visión un poco distinta de lo que generalmente se traduce por los medios de desinformación y que a su vez tergiversan muchísimas las realidades como las que sucede en nuestro país. Lo primero que te quiero comentar es que antes de salir todo el mundo me preguntaba a mí, pero te vas a Río, ¿no viste lo que sale en los diarios? Todos los días hay un tiroteo, todos los días hay un colectivo, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me tocó viajar en esta fecha.
Sí.
¿Viste? No puedo cambiar el vuelo y el Congreso se hace ahora.
Sí.
Y la realidad que uno vive allá es totalmente distinta. Es evidente que uno puede apreciar de arranque nomás que estamos en la sexta potencia económica del mundo, con crisis política profunda, pero sexta potencia económica, y se nota en la calle, y se nota en todos lados. O sea, es muy distinto el panorama tétrico que nos plantean los neoliberales para seguir manteniendo la ficción de Temer en el poder, ¿no? Porque si no está Temer, se desbarranca todo. La realidad es que es totalmente distinta. Y un dato para tu conocimiento: en los últimos dos meses, 40 millones de brasileños estuvieron en la calle protestando y la prensa no ha dicho nada acá. Te reitero: 40 millones, la población de toda la Argentina.
Sí.
Bien, primer punto: hay un fuerte resquemor interno en las Fuerzas Armadas brasileras. Por dos puntos. Primero, porque considera que la corrupción política ha calado muy hondo y debe tener una salida política no militar rápidamente. Y segundo, hay un fuerte, o punto de mal visto de la autorización que está por dar Temer para realizar las maniobras con Estados Unidos en la Amazonia. Que fue lo que estuvimos, lanzando en todo lugar donde estuvimos, y la preocupación nuestra, diciendo como argentino, vemos con gran preocupación que la principal potencia de América del Sur hace una alianza para hacer estas maniobras. Bueno, los cuadros militares que nosotros asistimos todos estaban absolutamente en contra de esas, y esperan que el Congreso vote en contra las autorizaciones, porque tiene que pasar por el Congreso sí o sí la autorización para que se autorice este ingreso de tropas extranjeras para hacer maniobra en la frontera de Venezuela, Colombia y Amazonia brasilera. Bueno, ese es un punto muy importante que quería informarte. El otro punto, estuve con una Mónica Bruckman, una extraordinaria peruana que es doctora en ciencia política, especialista, es una geopolítica especializada en temas recursos naturales, es lo que yo creo que es la mujer que más sabe en América de esos temas, y que a su vez me informó, por ejemplo, que el Comando Sur se está trasladando no a Colombia, a Perú. Y fue interesante esa parte, ¿no? Porque ahí uno viéndolo desde el punto de vista geopolítico, la verdad que están en el centro del continente, prácticamente. Además, Perú es un país gigante, hace frontera con numerosas otras naciones, están en las mejor vías de comunicación hacia el Pacífico, hacia la Amazonia, etcétera. Y un dato no menor que me dio es que las permanentes visitas que hacen grupos de comisiones militares a Perú del Comando Sur en los últimos 10 años, pero el último dato que ella tiene concreto es desde el 2014, o sea que están faltando 3 años, sí, era que había visitado el Perú 100.000 oficiales norteamericanos. Yo le pedí la aclaración, sí, 100.000, me dijo. En cada comisión de 50, 100 tipos que ingresan a Perú con distintas características, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el problema de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me cierra mucho más el tema de que la Escuela de las Américas se va a querer instalar de nuevo a través del Comando Sur en Perú.
Sí. Bueno, pero eso era el año pasado, inclusive nosotros estuvimos difundiendo algo relacionado con eso.
Claro, cuando se iban a hacer las maniobras.
Claro, claro.
Claro, que bajaban 3.000 soldados norteamericanos, claro, claro. ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, todo esto, pero viste, una cosa es ir tirando los datos aislados y otra cosa es cuando concentra todos los datos.
Claro.
Entonces allí te das cuenta cómo es la realidad, y que justamente en Brasil esto causa mucho resquemor en la Fuerza Armada, de que un país limítrofe con ellos tenga una tremenda posicionamiento de esa característica, y nos debe llamar la atención a todos los americanos del sur, esta nueva reestructuración que está haciendo el Comando Sur y la Escuela de las Américas, ¿no?
Hay otro malestar del resto de las bases que tienen en Concón, tienen la triple frontera, y la, todavía, aunque no se inauguró nunca oficialmente, la que pretendían imponer en Resistencia, justo en el aeropuerto, claro, de Resistencia, Chaco, de una forma de hacer una especie de encerramiento de la región para poder actuar ellos rápidamente. Y fíjate vos que el acuerdo firmado con la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur de los Estados Unidos por parte de la Argentina con esta actual administración para intervenir en casos de conflicto interior.
Sí, por supuesto, todo esto va cerrando distintos marcos en los que se está reestructurando el nuevo posicionamiento de Estados Unidos para aplicar nuevamente a rajatabla la doctrina Monroe, ¿no es cierto? América para los americanos, y que el patio trasero esté ordenado, disciplinado y con todos los patitos alineados, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso es evidente, ¿no? Que se está jugando esa base en este momento, pero por lo menos uno vio la oficialidad alta de Brasil, realmente no está de acuerdo con ello. Y la gente ligada a la Cancillería, los embajadores que nos atendieron, también tienen sus serias, digamos, resquemores sobre estos planteos, y creen que no es conveniente que Brasil participe de todo este despliegue, porque en definitiva no quieren ser lo que Henry Kissinger en los 70 les indicó, que sea un subsatélite de Estados Unidos para controlar la región. Ellos quieren ser satélite propio, vamos a ser honestos.
Uh-huh.
Bien, ese es el marco, digamos, importante, ¿no? Que uno va saliendo de esa nebulosa de lo que es Brasil. Y bueno, también en esta yo le he llamado Misión Brasil, que organizamos desde Dossier, ¿no? Junto con el doctor Miguel Barrios y un joven amigo, juez de Corrientes, Mario Duarte, que participamos de varios eventos. Entre los eventos tuvimos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde tuvimos acceso a los oficiales jefes que dan los cursos para el personal militar del Consejo de Defensa Suramericano. Que acá hay que hacer una aclaración. Brasil ha encarado solo porque la UNASUR no pone un peso para instruir oficiales de los ejércitos sudamericanos. Brasil es el que está llevando a los oficiales sudamericanos a recibir los cursos de defensa suramericanos, ¿no? Este es un detalle también no menor para tener muy en cuenta. Luego estuvimos en la Academia de la Escuela de Guerra Naval, donde allí se hizo el encuentro de geopolíticos, ¿no? de todo Brasil, y fue muy interesante ver las dos posturas muy claras, digamos, nosotros en la calle llamaríamos la grieta, ¿no?
Uh-huh.
Entre los viejos defensores de la política cuasi imperialista brasilera, con Goldoberto Couto e Silva, el último geopolítico militar que tuvieron en Brasil, y toda otra corriente mucho más ligada a la corriente que provenía del gobierno anterior, derrocado por un golpe interno, en el que sí plantea claramente la integración regional y el fortalecimiento de los lazos entre los países sudamericanos. Allí se notó bien claro que básicamente el ejército sostiene esa idea, parte de la marina, y que también parte de la cátedra de algunas universidades está de acuerdo con eso, pero otras apostan al neoliberalismo a rajatabla, ¿no?
Uh-huh.
Fue muy interesante eso y muy emocionante, porque uno dio cátedra entre 800 oficiales de alto rango, y la verdad que eso es impensado en la Argentina, ¿no?
Bien.
Luego en la Universidad Fluminense hicimos un magnífico mesa redonda con varios amigos de allá, en el que hablamos de las tendencias y políticas del siglo XXI en la Facultad de Ciencia y Política de la Universidad Fluminense, que es la Universidad de Río, y allí nos fue muy bien, pero además muy interesante los alumnos que en gran cantidad concurrió al encuentro. Y te voy a dar un dato: cuando se inició el proceso, hace 3-4 días antes de que se diera la conferencia, un profesor becado que tiene Estados Unidos en la misma universidad organizó un acto en otro salón, en otra ala de la misma facultad, de la USAID.
Uh-huh.
Como para demostrar que el adversario no duerme, el adversario siempre está despierto. Y la USAID ahí explicaba cómo hacía situaciones de ayuda de emergencia a los pueblos sudamericanos, ¿no?
Sí.
Y después tuve un interesante encuentro en la Fundación Brizola con el partido PDT, que fue el que se inició Lula, y fue muy 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 emocionante también, muy interesante allí. Son todos varguistas de la primera hora, diría yo, y realmente hubo un entendimiento muy claro de cuál es la posición, y que la única alternativa que nos queda es a todos, tanto a los brasileños como a los argentinos, que Lula sea el próximo candidato, porque si no, el panorama es tristísimo para América del Sur.
Seguro,
¿no?
Seguro. Eso es todo, querido compañero.
No, te quería decir dos cositas más.
Dale.
Una es el frente del Medio Oriente. El presidente Putin ha desplazado tropas comando terrestres de tropas chechenas a Siria. Tropas que han estado involucradas en los últimos conflictos en Chechenia, tropas con alta capacitación y con experiencia de combate real. Y es un nuevo ajuste que hace Rusia en la zona y es una clara demostración, creo que muchísimo más fuerte que los 56 cohetitos que tiró el señor Trump contra la base aérea. Creo que es una respuesta mucho más sofisticada y mucho más seria y mucho más fuerte, como una fuerte apuesta a la decisión norteamericana de hacer lo que hicieron hace un tiempo atrás. Y por otro lado, quería hablar, solamente cerrar con esto, el Frente Europa. En estos momentos, con gran alegría, los diarios hablan, asume el presidente más joven después de Napoleón Bonaparte, Francia, que ganó por tremendo votación a la supuesta derecha. Yo quisiera que recuerden que los franceses optaron en la segunda opción, nada más. Porque en la primera votación salieron casi parejos los de Macron con los de Le Pen.
Sí.
Y quiero volver a sostener esta misma conversación dentro de 5 años, porque es evidente que este hombre, que viene del riñón del neoliberalismo, va a aplicar más neoliberalismo.
Por supuesto.
Y las pocas palabras que dijo para tratar de enfriar el panorama, se lo cacheteó fuertemente en la Merkel, como diciendo, acá hay una disciplina que cumplir y hay que cumplirla. O sea, su futuro, ya se sabe cuál será. El crónico, una muerte anunciada. Volvemos a hablar de Le Pen dentro de 5 años. Con eso quería terminar.
Querido amigo, compañero, te estamos dando un abrazo a la distancia. Te despedimos hasta el próximo domingo y sigan disfrutando las mieles de haber logrado instalar su discurso allí en Brasil.
Muchas gracias, querido. Un abrazo a todos.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica. Nos estamos yendo ya de nuestra emisión del programa del día de hoy. Ustedes no se vayan, porque nosotros sí nos vamos del estudio, pero lo vamos a dejar sonando la efeméride que teníamos preparada para el día de hoy, para recordar a uno de los grandes que, según una publicación, si estuviese vivo hoy saldría a ser bastante quilombo. Me estoy refiriendo al padre Carlos Mujica. Señor, usted se despide de la audiencia.
Sí, primero lo despedí a usted, ¿vio?
Usted me despidió cuando comenzamos, me había sacado del aire.
No, Alberto, fue para hacerle una consulta, no se lo tome a pecho, pero el próximo domingo sí le voy a dar aire aquí en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma.
Querida gente maravillosa que nos fueron acompañando, no muy largo el programa, pero bueno, ya volveremos a tener nuestras emisiones como corresponde, con la editorial y como... Sí, en algún momento, no me mire raro. No, ella no quiere, dice, no, yo no quiero, dice, yo me quiero ir a casa temprano. Pero así es la militancia, mujer, ¿qué va a hacer? Cuando tengamos la oportunidad vamos a retomar nuestras extensas emisiones con editorial y invitados y qué sé yo. Creo que en algún momento se va a dar, porque vamos a volver con esa costumbre, vieja manía costumbre de romper todos los esquemas de nuestra trinchera comunicacional. Marcelo David Florentino, te mandamos un fuerte abrazo, querido, sabemos que estás del otro lado escuchándonos también. Un montón de gente que está del otro lado, que inclusive uno no conoce, ¿no? Y te enterás después. Valeria Laborio nos saludó el otro día, el 10 de mayo, en la marcha, allí en la ciudad de Córdoba. Fuerte abrazo, querida compañera. Y realmente eso nos entusiasma, nos reconforta. Eso que publicamos, que publiqué hace un ratito, luego de haber denunciado públicamente que el Facho Book me estaba bloqueando, se ve que me devolvieron la libertad de expresión. Esa foto de esa niña leyendo una de nuestras publicaciones gráficas mensuales que evidentemente usted está utilizando para estudiar, para hacer algún trabajo, nos reconforta muchísimo. Eso es lo que nosotros pretendemos, no otra cosa, ¿no? Esas pequeñas victorias que nos alientan para continuar en esta batalla comunicacional. El próximo domingo volveremos a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 desde Cosquín, para que en todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, le presentemos batalla, decididos a destruirlos. Le doy las gracias a mi hijo Emiliano Oliguel Gansi, que está del otro lado todos los domingos haciéndonos el aguante en estas 2 horas y pico. Viene con nosotros a hacernos el aguante para que nosotros podamos hacer esta trinchera comunicacional una realidad de militancia. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides, el Club de la Pluma.
Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930. Fue el único hijo que no estudió en un colegio religioso. Hizo el primario en el Colegio Cinco Esquinas, ubicado en Libertad y Quintana, en Buenos Aires. El secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde no brilló ni se destacó en los estudios ni en su conducta. Así cursó tercero y cuarto año en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, donde empezó a tomar conciencia de su capacidad intelectual. El crecimiento de su rendimiento le permitió ser nuevamente aceptado en el Nacional, donde terminó entre 1947 y 1948 con excelentes calificaciones. En 1949 comenzó los estudios de Derecho, cursó 2 años, en la Universidad de Buenos Aires, donde conoció y entabló relaciones con Roberto Guevara, hermano del Che. En 1950, con motivo del Año Santo, viajó con varios sacerdotes y con su amigo Alejandro Mayol a Europa, y allí maduró su idea de entrar en el seminario, lo que haría a los 21 años, en marzo de 1952. En su historia personal, es importante anotar que a fines de 1954 comenzó a colaborar pastoralmente con el padre Iriarte en las misiones en conventillos y casas de la parroquia Santa Rosa de Lima. Su acercamiento e intención de llegar a esa gente lo marcaría meses más tarde de un modo definitivo. Él reconoce haber participado del jubileo orgiástico de la oligarquía por la caída de Perón. Decía: una noche fui al conventillo como de costumbre. Tenía que atravesar un callejón medio a oscuras y de pronto, bajo la luz muy tenue de la única bombita, vi escrito con tiza y en letras bien grandes: sin Perón no hay patria ni Dios. Abajo los cuervos, es decir, los curas. Continuaba el padre Mujica: la gente humilde estaba de duelo. Y si la gente humilde estaba de duelo, entonces yo estaba en la vereda de enfrente. Tras 8 años de estudios, fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1959. Acompañó a Monseñor Iriarte, su antiguo párroco y ahora obispo de Reconquista, al Chaco. Y allí descubrió el subdesarrollo y la pobreza, lo que constituyó un segundo shock para su vida. Crítico con el gobierno de Illia, empezó a tener problemas entre la feligresía del Socorro, que consideraba que se metía demasiado en política. Esto motivó que muchas personas pidieran el traslado del padre Carlos, a lo que el párroco accedió pidiéndoselo al cardenal Caggiano, diciendo: creo que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. Y bueno, llega un momento en que los ricos no quieren que se les predique más, como sucedió en el Socorro, cuando me echaron, porque, decía el padre Mujica, las señoras gordas le fueron a decir al párroco que yo hacía política en la misa. Mujica pasó entonces a desempeñarse como vicario en la parroquia Inmaculada Concepción de María, en la calle Independencia. En la Facultad de Derecho fue notable su enfrentamiento con el entonces titular de Derecho Agrario, José Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Economía, de la asesina dictadura militar argentina del general Videla. Su encendida y pública defensa del peronismo, como asimismo la frecuencia con que en sus discursos eran citados el Che Guevara, Mao, Camilo Torres y otros, trajo al padre Carlos abiertos y cada vez más frecuentes choques con el arzobispo Juan Carlos Aramburu. En 1967 viajó en nombre del Monseñor Podestá, obispo de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, a Bolivia, para reclamar el cuerpo del Che Guevara e interesarse por la suerte de los prisioneros del Ejército de Liberación Nacional, detenidos tras la muerte del mítico guerrillero. Entre ellos estaba Regis Debré. Mujica vuelve a la Argentina a un mes de clausurado el encuentro episcopal de Medellín. Casi sin desempacar, se entera que ha sido reemplazado en la capellanía de las religiosas de Malincroft por el padre Julio Triviño. Sin embargo, la parroquia San Martín de Tours, a cargo de los sacerdotes asuncionistas, había decidido abrir una capilla en la Villa del Retiro, en su jurisdicción parroquial, y confió al padre Mujica su desempeño, lo que fue aprobado por el cardenal Caggiano. Con la ayuda económica de su hermano Alejandro, se levantó un salón multiuso. Así, en el barrio Comunicaciones, se levantó la capilla Cristo Obrero, donde ejerció su máxima actividad pastoral entre los que llamó mis hermanos villeros.
Estamos en la Villa Comunicaciones de Retiro. Esta cantidad de vecinos que vemos aquí a la espera de garrafas es porque Gas del Estado entregará una remesa muy importante al padre Mujica.
Sí, compañeros, acá está el señor administrador de Gas del Estado, que va directamente a vender hoy solamente 200 garrafas, porque hoy no hay más, pero el domingo, el martes próximo, van a venir a venderse 350 garrafas más. Y periódicamente, si Dios quiere, se van a seguir realizando esta venta. La venta son para las personas de necesidad. Espero que les pido, por favor, a las personas que tienen negocio, que no se coloquen en la fila, porque los que tienen negocio no van a comprar, no van a poder comprar. La venta se va a hacer directamente con los compañeros de Gas del Estado y ustedes a 1.600 pesos la garrafa de 10 kilos. Quiero agradecerle públicamente al señor administrador este gesto que ha tenido entre el gobierno del pueblo de poner directamente este artículo tan necesario para todos los compañeros villeros a disposición directamente.
Bajan de lo alto con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas.
Los guardianes de Mujica despiosan dioses, son leales a la lucha, 1.000.000 de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra.
De Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un dedo al sol que sortear toda la sombra de esta Argentina del dolor. Por favor, pero mi gracia para la vida, el amor y el corazón.
Miran de frente, diamante en la basura, poemas de
abuelos que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormento. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
De Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, tengo mi gracia preparada mágica para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién. También regresa la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todas vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, te doy mi gracia, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Su presencia en los medios de comunicación se hacía cada vez más frecuente y su figura cobró cada vez mayor notoriedad. Incluso fue notable la cantidad de personas del ambiente televisivo que empezaron a frecuentar la villa. La ola de violencia que afectaba al país lo llevó a reflexionar sobre la violencia institucionalizada y la violencia revolucionaria. Por este tiempo, el padre Alberto Carbone, su ex compañero, es encarcelado injustamente por el asesinato del general Aramburu. La encendida defensa que hizo Mujica del padre Carbone y el conocimiento de miembros de la organización Montoneros, además de su actitud poco clara sobre la violencia, lo llevó también a ser él encarcelado. Periódicos claramente adherentes a la violencia asesina del proceso de reorganización nacional como La Razón y Nueva Provincia de Bahía Blanca lo cuestionaron por su justificación de la violencia que se ha desatado en el país. Todas las homilías del padre Mujica eran manifiestamente grabadas por los servicios de inteligencia. Poco tiempo después, asistió junto a los padres Hernán Benítez, ex confesor de Eva Perón, Jorge Adur y Rodolfo Ricciardelli, el funeral por sus amigos Abal Medina y Ramos, miembros de Montoneros, asesinados en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. A consecuencia de la homilía pronunciada por Benítez y Mujica, según la transcripción cargada de inexactitudes de La Razón, los dos fueron detenidos el 14 de septiembre y por espacio de una semana. Mujica redobló sus trabajos en favor de los villeros y redujo sus apariciones en los medios. El viernes 2 de julio de 1971, una bomba estalló en la casa de Heli Lloves 2230. Nadie resultó herido. Fue en ese momento que en un reportaje, el padre Carlos pronunció su clásica frase: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su
su disposición. Con el peronismo gobernando, Mujica aceptó ser nombrado asesor sin remuneración del Ministerio de Bienestar Social, pero poco después se desvinculó públicamente de ese cargo, por discrepancias con el titular del mismo, José López Rega, ya que para Mujica no había comunicación entre el ministerio y los villeros. Muchos han visto en esta discrepancia abierta y manifiesta con López Rega los motivos de su asesinato. Una noche, ante un grupo de vecinos de la villa, Mujica expresó diciendo: López Rega me va a mandar matar. Esta doble amenaza de derecha e izquierda no era la que más preocupaba al padre Carlos. No tengo miedo de morir, de lo único que tengo miedo es de que el arzobispo me eche de la iglesia, decía. En 1974 terminó de escribir el texto de la misa para el Tercer Mundo, cuyo disco grabado y editado por la RCA con la colaboración del grupo vocal argentino, que compuso una bella música con ritmos argentinos, asiáticos y africanos, fue destruido por orden del ministro Rocamora. Las amenazas de muerte empezaron a multiplicarse. El 11 de mayo de 1974, a las 8 y cuarto de la noche, y cuando Mujica se disponía a subir a su coche Renault 4 azul matrícula C542-119, estacionado junto a la iglesia de San Francisco Lozano en la calle Celada 4771, donde había celebrado misa, fue tiroteado por un individuo con bigotes achinados que se bajó de un coche estacionado muy cerca. Este personaje sería Rodolfo Eduardo Almirón, jefe de la loperreguista AAA. 5 disparos de ametralladora Ingram M10 le afectaron el abdomen y el pulmón. El tiro de gracia lo recibió en la espalda. El padre Bernaza, que salió de la iglesia al oír los disparos, corrió a darle la unción y lo llevaron en un viejo Citroën. Mujica alcanzó a sonreírle y a guiñarle el ojo a Bernaza. El cuerpo agonizante de Mujica llegó al hospital Salaberry, donde finalmente murió. Moribundo alcanzó a exclamar a una enfermera: ahora más que nunca tenemos que estar junto al pueblo. Eran las 9 de la noche. Al morir, Mujica se convirtió en el símbolo de una generación. Este sacerdote nos dejó un grandioso ejemplo de lo que es compartir la suerte de los pobres. Mujica era una imagen transparente, una suerte de provocador de conciencias que en nombre del Evangelio no dudaba en enfrentar a los poderosos desde la perspectiva de los pobres. Carlos Mujica era un profeta.
Tú que no te arrancas del egoísmo, impulsándonos a luchar contra la explotación. Quédate nosotros. Tú que estás con el Padre viviendo la plenitud del amor. Quédate nosotros. Tú que estás donde vamos a estar todos.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
¿Qué es eso, Gaby?
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un miedo de gloria.
Cada mancha de luz de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Thank you.